Son las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Primer ataque israelí contra un barrio de mayoría cristiana en el Líbano deja ya 18 muertos. A esta hora continúan los trabajos de rescate y desescombro, tal y como ha informado Cruz Roja Libanesa. El bombardeo se ha producido al sudeste de la ciudad de Trípoli, al norte del Líbano, una zona que hasta el momento no había sido objetivo de los ataques aéreos. Última hora, Manuel Ángel Gómez.
Es el primer ataque del ejército de Israel contra una zona del Líbano de mayoría cristiana. Casi la mitad de los libaneses son cristianos. Las fuerzas israelíes han bombardeado la población de Aitou, en el norte del Líbano, a 15 kilómetros de la ciudad libanesa de Trípoli. Han matado a 18 personas, según ha informado la Cruz Roja. El ataque ha ido dirigido contra una vivienda en la que estaban alojados libaneses que habían tenido que abandonar sus casas en el sur del país, huyendo de los bombardeos. Hasta ahora, los bombardeos de los aviones israelíes se habían concentrado en el norte del Líbano y en Beirut, la capital. Por otro lado, el gobierno de Irlanda ha mostrado su preocupación por los ataques deliberados del ejército israelí contra los militares de la ONU desplegados en el sur del Líbano, militares de la ONU que están al mando de un general de división español.
Ni comprar acciones ni comprar pisos. El oro es la forma de inversión fácil que más está de moda. Los expertos lo avalan, ya que es una forma de protegernos contra la volatilidad de los mercados o la inflación, y su valor va a seguir al alza en los próximos meses. María Bandera.
No hablamos ni de comprar un piso ni de hacernos con acciones, sino del oro, una inversión que avalan muchos expertos convencidos de que irá ganando valor. La bajada de tipos o la tensión en Oriente Próximo están entre los factores de su encarecimiento, ya que se le considera un valor refugio cuyo precio suele aumentar en tiempos de incertidumbre. Con este panorama, no solo los bancos centrales recargan sus reservas, también los particulares, lo que hace que en los últimos meses su precio se haya disparado, tal y como ha explicado en Herrera en COPE la experta en economía Pilar García de la Granja.
En lo que va de 2024, el metal ha subido más de un 29%, alcanza más máximos históricos. La onza de oro se paga a 2.421 euros. Dicen los expertos que va a seguir subiendo en los próximos meses.
¿Y cómo se compra? Pues en el mercado hay diferentes distribuidores donde los interesados pueden comprarlo en forma de lingotes o monedas. También cabe la posibilidad de invertir en acciones de minas de oro.
Los deportistas de alto nivel van a tener facilidades para ingresar en el ejército en España. Será a partir del año que viene y es fruto de un convenio entre el Comité Olímpico Español y el Ministerio de Defensa. La convocatoria para la plaza de soldado marinero se publicará a comienzos de 2025. Podrán optar deportistas de primer nivel acreditados por el Consejo Superior de Deportes entre los 18 y los 29 años de edad y que hayan superado la ESO. Las ligas europeas y el Sindicato Internacional de Jugadores denuncian a la FIFA por el calendario. Luis Munilla.
Lo han oficializado, Pilar, esta tarde en una rueda de prensa en Bruselas. Las principales ligas europeas y el Sindicato de Futbolistas FIFPro denuncian a la FIFA ante la Comisión Europea por la saturación del calendario. El presidente de la Liga Española, Javier Tebas, ha explicado que sobra, por ejemplo, el nuevo Mundial de Clubes. La selección de Inglaterra ofrece a Pep Guardiola el cargo de seleccionador. Lo está contando el diario The Times, según el cual Guardiola ha sido sondeado y se espera que decida su futuro en las próximas semanas. El técnico, recordemos, termina contrato con el Manchester City a final de la presente temporada. Y una noticia de última hora, Mbappé ha desmentido una información de la prensa sueca sobre una presunta denuncia de violación contra él la semana pasada en Estocolmo. Mbappé escribe en Twitter fake news, noticia falsa.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo muy nuboso y 22 grados a esta hora en Cibeles. Esta noche puede llover. Mañana nos espera un martes más pasado por agua. Chubascos localmente fuertes en la sierra y con las máximas en descenso. En cuanto al tráfico a esta hora, dificultades de entrada por la 1 en Las Tablas y de salida a 6 Majadahonda. Complicaciones en la M40 en Coslada hacia la 3 y M50 en Rivas de Jarama. Más sentido A4. La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha calificado de éxito absoluto la manifestación por la vivienda ayer y ha lanzado un ultimátum a la ministra Isabel Rodríguez. Más Madrid pedirá que se celebre un pleno monográfico sobre vivienda y una declaración institucional de la Asamblea reconociendo la emergencia de este asunto. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar García Muñiz.
Seguimos aquí en la tarde de COPE, son las 5:05 de la tarde. El gobierno ha comenzado ya las consultas para abrir la puerta a lo que la ministra Elma Said llama las bajas laborales flexibles. El primer paso ha sido la reunión con los agentes sociales.
En un momento muy inicial de análisis y escuchar las diferentes propuestas para esa posibilidad de esa reincorporación progresiva en determinados procesos, ampliando la prestación de incapacidad temporal, pero no perdiendo de vista que en el centro está la salud y la protección de esa salud de los trabajadores y trabajadoras.
Pues es lo que decía la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España. La idea es facilitar una incorporación paulatina al trabajo mientras aún se sigue de baja. Por ejemplo, cuando una persona tiene problemas para desempeñar una función en concreto, pero no otra dentro de la misma empresa. O para enfermos de larga duración que están terminando un tratamiento y ya se sienten con fuerzas o con ánimo, también con ganas de volver a trabajar, pero no a pleno rendimiento. María Blanco es nuestra profesora de Economía de Bolsillo, aquí en la tarde de COPE, y es también profesora de Economía en la Universidad CEU San Pablo. María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
María, ¿tú tuviste una enfermedad?
Sí, yo tuve cáncer de mama, me lo detectaron en mayo del 22.
¿Y te incorporaste al trabajo una vez que te recuperaste?
Estuve
al 100%. ¿Cuánto tiempo estuviste de baja?
Estuve un año y medio de baja, con tres tipos diferentes de quimio, radioterapia, operación, extracción de ganglios, etcétera, ¿no? Una cosa dura. Y es verdad que es que no hay una tercera opción, no hay una tercera vía. O estás de alta o estás de baja. Uh-huh. Entonces ya digamos que dependes de la generosidad de tus compañeros, o de cuánto tiempo llevas en la empresa, de si pueden ser más flexibles o no, del tipo de actividad, porque no puedes, por ejemplo, en las clases, o das tú las clases o las da otra persona, pero estar dos personas dándolas no.
Claro, no se puede.
Exactamente. Pero sí te pueden quitar algunas tareas, algunas funciones, algún trabajo o la permanencia en el despacho, que en las universidades privadas pues tenemos permanencia, etcétera, ¿no? Y eso depende de un montón del tipo de actividad, el tipo de contrato que tienes, si eres autónomo o trabajas por cuenta ajena. Es complicado.
Bueno, afortunadamente superaste la enfermedad. Te veo además con el lazo rosa.
Con el lazo rosa.
Estamos
siempre
en la semana, además, del cáncer de mama.
Yo lo llevo permanentemente.
El 19 de octubre. Y el lazo lo llevas permanentemente.
Lo llevo siempre, sí.
Si hubieras podido, si hubiera existido esta baja flexible, ¿la hubieras cogido?
Me la cogería ahora mismo incluso.
Uh-huh.
Sí, porque las medicinas, las pastillas que tomas, el letrozol, etcétera, etcétera, generan muchísima fatiga. Y la oncóloga me lo dijo, que es que hay algo que es muy importante, que está aquí encima de la mesa, que yo creo que la ministra lo rozaba, y es la necesidad de que los médicos sean quienes determinen si el paciente está preparado o no. A mí mi oncóloga me tenía que frenar, porque yo soy una loca que enseguida quiero. Y además porque te hace sentir menos enferma, el decir, bueno, igual puedo trabajar un poco, puedo hacer cosas, ya no estoy tan enferma, estoy recuperada, ya no me están dando quimio, etcétera, pero estás todavía convaleciente, tienes las fuerzas muy mermadas porque la quimio es muy fuerte, y esto afecta no solamente a las personas que han tenido, que tienen algún tipo de cáncer, sino a los enfermos crónicos, las personas con fibromialgia, que cada vez hay más, o que tienen una lesión de espalda, etcétera. Y yo creo que podría ser una solución. De hecho, como te digo, yo ahora mismo estaría de... Mis amigos médicos me dicen que no debería ser baja flexible, sino alta flexible. Uh-huh. Claro, porque no es que te den de baja, sino que el alta sea paulatina, progresiva.
Que tú pides
flexible.
El alta y
claro,
que sea eso,
exacto.
Progresiva.
Tienen razón, ¿eh?
Vamos a conocer también el caso de Maite. A ella le han diagnosticado un cáncer por el que tiene que estar en tratamiento y esto le impide trabajar al 100%, pero lo sigue haciendo. Y lo hace porque es autónoma.
Me di de baja el día que me operaron y solicité el alta a los 43 días, incluso antes de empezar la quimioterapia. Empecé abriendo media jornada con precaución y cuando empiezas con la quimio es que ese día evidentemente tienes que faltar a trabajo. El día que sale peor, pues nada, pones un cartel, mandas un mensaje y avisas que ese día no puedes trabajar, pero sigues de alta.
Fíjate. Así está Maite, tratamiento de cáncer, ¿eh? Quimioterapia. Sí. Tiene un comercio desde hace 30 años y, salvo en dos ocasiones, no ha estado nunca de baja. Lo que no entiende es que deba seguir pagando lo mismo prácticamente estando en esta situación.
Un autónomo, bueno, cualquier trabajador, pero un autónomo. Cuando estás de alta puedes trabajar o no trabajar, pero cuando estás de baja no puedes trabajar. Los dos primeros meses de baja pagas la cuota íntegra de autónomo. Los cuatro primeros días de baja no recibes ningún tipo de prestación. los 20 siguientes el 60% de la base reguladora y los siguientes el 75%.
Pues en el caso de pequeños autónomos como Maite, desde luego esta fórmula de baja compatible con el trabajo sería, es que incluso necesaria.
Yo creo que es cuando más necesario es. O sea, yo sinceramente no me puedo quejar porque al trabajar por cuenta ajena, digamos que está como más regulado. Pero un autónomo yo la entiendo perfectamente bien porque sé lo que es una quimio y cómo te deja. Y el día que te da el zambombazo de la quimio no puedes hacer nada. Pero es que ella, esa tienda son sus lentejas. Es decir, no puede, y además comentaba que ella no tiene tampoco medios para contratar a alguien, porque si es un autónomo que tiene algún trabajador contratado, te puede suplir el trabajador
sí, pero
tu contratado.
Este caso, pero en este caso es ella. Al frente de su
exactamente,
comercio.
Exactamente. Y es una impotencia. Yo he tenido alguna compañera de quimio que estaba en esa situación y se te parte el alma, porque es que están absolutamente desamparados y ya que encima tengan todavía que pagar la cuota durante los dos primeros meses. Es una cosa que no se explica, no se explica. Y alguien tiene que hacer algo o por lo menos ponerlo encima de la mesa.
Voluntariedad y supervisión médica son los dos pilares básicos de esta propuesta del gobierno, pero entre los que trabajan por cuenta ajena podría crear, no sé si desigualdades en compañeros o presiones de los jefes al ver que unos se incorporan al trabajo parcialmente y otros no. ¿Cómo se podría hacer para que funcionase esta fórmula de las bajas flexibles?
Mira, yo me pongo en el lugar de mi empresa o de cualquier empresa y desde luego a la empresa le conviene que te vayas incorporando poco a poco, porque si no, si te incorporas antes de tiempo, lo que se consigue es que al cabo de 3 meses te des de baja por agotamiento, exactamente, tengas una recaída, etcétera. Entonces, yo creo que esta fórmula flexible a quienes más les conviene es precisamente a los empresarios, también a los enfermos y los compañeros de trabajo, pues que tengan un poquito de comprensión, porque no es nada agradable estar de baja por una enfermedad crónica o por una recuperación de una enfermedad grave. Entonces, yo creo que no lesionaría los intereses de los empresarios, más bien al contrario, se evitarían esas bajas recurrentes por personas que tienen una enfermedad crónica o que están en recuperación de una enfermedad grave.
España es líder europeo en absentismo laboral. Las bajas por incapacidad temporal no han parado de crecer en la última década y ya están en máximos históricos, llevándose por delante hasta 400 millones de horas trabajadas al año. En este contexto, el gobierno quiere negociar un modelo de baja compatible con el trabajo. ¿Crees que podría ser la solución para rebajar esos niveles de absentismo?
Mira, ten en cuenta que el absentismo del que estamos hablando no solamente se debe a este tipo de recuperaciones de enfermedades o enfermedades crónicas, sino que está muy relacionado, por ejemplo, con el envejecimiento de la población trabajadora. Cada vez somos más los trabajadores que tenemos ya una edad, que vamos teniendo achaques y que vamos reclamando estas bajas temporales. O, por ejemplo, también es verdad que hay fraude en estas bajas temporales, pues hay gente que consigue que un médico amiguete te firme una baja cuando en realidad te vas a hacer un viaje. O bajas de paternidad que luego en realidad no se cumplen porque el padre está haciendo otras cosas y no está haciendo lo que se le ha dado la baja. Entonces, yo creo que sí sería bueno y sí reduciría un poco el volumen de pérdida de la seguridad social por las horas trabajadas perdidas, ¿no? Por las horas no trabajadas. Pero no sé hasta qué punto. O sea, no es una solución única y además creo que depende mucho de cómo funcione la seguridad social. Si la seguridad social tiene demasiada burocracia, va muy lenta, etcétera, pues mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando me fui a convocar el tribunal para prorrogarme la baja, yo ya estaba de alta. Uh-huh. Es decir, había pasado tanto tiempo que yo seguía de baja porque no me podía incorporar, pero no me habían convocado para el tribunal que tenía que prorrogarme la baja. Entonces estaba ahí en un limbo que yo, mi doctora de la Seguridad Social, que es maravillosa, me decía, tranquila, no te preocupes, no estás incumpliendo la ley. Porque yo estaba agobiada pensando, me van a llevar, me van a denunciar o algo. Decía, no te preocupes, es que esto funciona así de lento. Entonces, si sumamos estos problemas a ahora añadir una baja flexible, pues a lo mejor sería añadir más peso al problema, ¿no? Es decir, en los países europeos donde funciona, suelen tener una seguridad social que funciona con mucha más agilidad. Entonces, eso tampoco hay que olvidarlo, que está muy bien y hay que meterle mano a esto, por decirlo de una manera sencilla, pero también hay que arreglar los problemas que tiene la seguridad social.
Bueno, pues a ver en qué se queda esta medida, esas bajas laborales flexibles que proponen desde el Ministerio de Seguridad Social. Hoy el Gobierno ha dado un primer paso en una reunión con los agentes sociales. Bueno, María, quería tratar contigo otro asunto, el de los precios dinámicos, porque vivimos en un tiempo en el que los precios de las cosas ya no son tan fijos como antes y en muchos sectores funcionan con este sistema, cuando el coste de las cosas varía no solamente cada día, sino cada hora o cada minuto incluso. Y no me estoy refiriendo a la bolsa. Enseguida vamos a poner ejemplos para entender este asunto mejor, pero María, explícamelo primero. ¿En qué consisten exactamente los denominados precios dinámicos?
Los precios dinámicos son precios que, en realidad, te doy la versión más moderna, son precios que están asociados al análisis de datos, de Big Data y a algoritmos que determinan en qué momento del día, ya estamos hablando de horas, en qué momento del día ese producto tiene una mayor demanda o ese servicio tiene una mayor demanda, de forma que va ajustando el precio en función de la demanda. Cuando hay más demanda, el precio sube un poco. Cuando hay menos demanda, el precio baja. Esos son los precios dinámicos.
Hay en diferentes sectores, por ejemplo, a la hora de comprar una entrada para un concierto, pese a que los precios han aumentado un 40% de media este año, las plataformas de venta han dado una vuelta de tuerca más, encarecen el precio de la entrada en función, como nos está explicando María, de la demanda. La política de precios dinámicos puede hasta triplicar el coste inicial.
Los precios no suelen coincidir con los que en un primer momento la plataforma de venta de entradas te anuncia. Al momento de la compra aumentan.
Vamos, yo tuve que pedir un préstamo para ir a ver a mi cantante preferido. Se aprovechan del tirón que tiene el cantante, entonces ponen precios súper desorbitados.
Con lo que ahora pagas por una entrada de día, antes pagabas todos los días del festival. Si antes iba a 3 festivales al año, ahora igual solo puedo ir a 2.
Bueno, pues esto pasa por los precios dinámicos que encontramos en muchas plataformas de venta de entradas. En algunos portales ni siquiera aparece el coste de esa entrada porque va variando y, sobre todo, sucede en las giras de artistas internacionales muy populares. Carlos Moreno es profesor de comunicación en la Universidad Oberta de Cataluña.
Hoy por hoy no puedes ver antes de esa compra cuál es el precio. Y ahí es donde se genera duda. Porque además sé que si yo no lo compro, quien viene detrás lo va a comprar. Los algoritmos, la inteligencia artificial, saben de cálculos y de recálculos y de tendencias y de comportamientos y cada vez aprenden más.
Esto pasa, como decimos, en la compra de entradas de conciertos, pero bueno, también cuando compramos un billete de avión o uno de tren o cuando hacemos una reserva en un hotel. En poco tiempo el precio cambia, mientras a unos les sube, a otros les baja y prácticamente en el mismo momento. En estos casos, la Unión Europea y el Reino Unido ya están estudiando cómo poner límites, María, a este precio variable. ¿Cómo se podría lograr?
El problema, como ha dicho el profesor Moreno, es la información. Es decir, es perfectamente legal hacer esto. En el caso de los conciertos, pues claro, es que crean, como se dice ahora, un hype porque viene Oasis, que es cuando ha saltado todo, o por ejemplo, pues Taylor Swift, etcétera, y entonces ponen en marcha eso. Y como no dicen cuál es el precio de salida, la gente está histérica metiéndose, etcétera. Pero fíjate, Pilar, en el último concierto, en el último tour, Taylor Swift no ha puesto precios dinámicos, sino que simplemente ha puesto un precio, es decir, dinámicos en el sentido de asociados a un algoritmo, sino que ha ido subiendo el precio a medida que se acercaba
la fecha.
Exactamente, que es diferente.
Pues la política de los precios dinámicos, de lo que estamos hablando, está llegando también hasta los carburantes. Si en España, por ahora, el coste vemos que varía cada día, en Alemania es más variable aún. En Alemania cambia según las horas del día y la demanda que haya incluso puede variar cada 10 minutos. Nos lo cuenta Alicia.
Dependiendo la hora de trabajo, el día y según las circunstancias de tráfico. Por la mañana es mucho más caro y luego al mediodía y a la noche es mucho más barato. Puede variar de unos 10 céntimos o así.
Pues ahora estos precios variables de los que estamos hablando también llegan a los bares. Algunos ya lo han implantado y otros van camino de encarecer los precios en las horas de más afluencia y bajarlos en las horas valle, cuando menos público tienen, menos clientes. Pero en todos los sectores no se podrá aplicar esto de los precios dinámicos, ¿no? O que llegue, por ejemplo, al supermercado. ¿Esto es positivo o es negativo?
A mí no me parece tan negativo. O sea, me parece negativo cuando hay falta de información, de manera que efectivamente se está cebando una demanda excesiva, etcétera. Pero en principio ayuda a vaciar los stocks y también ayuda a que la gente sepa cuándo son las horas valle y pueda, la gente que tiene menos capacidad adquisitiva, pueda acudir cuando precisamente los precios son más baratos y cuando no va nadie, ¿no? De alguna manera no es necesariamente perjudicial.
Bueno, como ha pasado con el precio de la luz, ¿no? Cuando estaba tan disparada que todos mirábamos el precio Valle para poner la lavadora
en ese precio Valle. Exacto, a las 3 de la mañana.
Sí podías, claro, porque dices a las 3 de la mañana no voy a poner la lavadora. Claro. O a las 10 de la mañana me pilla trabajando.
Pero fíjate, si se eliminan estos precios dinámicos, ¿qué van a hacer las empresas? ¿Tú crees que van a fijar a la baja
Nunca.
O al alza?
Nunca.
Van a fijar al alza. Entonces, casi mejor que exista esa oportunidad de que los precios sean más bajos.
Bueno, pues hemos hablado también de esa moda, de los precios dinámicos, que como ves se van aplicando cada vez a más sectores, con María Blanco, que es nuestra profesora de Economía de Bolsillo y profesora también de la Universidad CEU San Pablo. María, gracias, te esperamos el miércoles.
Muchas gracias,
como siempre.
Hasta el miércoles.
Está por aquí Rosa Rosado, que tiene cosas que contarnos.
Sí, Pilar, porque no seréis de los que guardáis el vino esperando a que llegue una ocasión especial. Pues lo que os estáis perdiendo, porque al abrir una botella de vino, ese momento ordinario puede convertirse en uno único y extraordinario. Porque cualquier momento con vino no es un momento cualquiera. Ya sabes, si quieres disfrutar de cada momento, tómate las cosas con vino, pero eso sí, recuerda hacerlo siempre con moderación.
¿Y qué nos van contando nuestros oyentes de sus recuerdos de Mayra Gómez Kemi del 1-2-3?
De ese concurso que sentó ante el televisor a varias generaciones de españoles durante 3 décadas. Pues mira, Pilar, este es Francisco de Murcia.
Hola, gente. Ese era el mejor programa que había. Yo llegué a ver hasta Don Cicuta, pero vamos, Kiko Legal, eso era impresionante. Estábamos esperando que llegara el viernes para verlo. El dinero que se llevaba, si lo hacían bien, si no decían una respuesta bien, después los regalos, y luego los sábados por la mañana, pues lo comentábamos ahí los críos pequeños. Oye, pues ¿qué se llevaron anoche? Madre mía, no se llevaron nada, se llevaron esto, se llevaron lo otro. También con Mayra Gómez Kemi también, lo seguí viendo siempre hasta que se terminó. De los pocos programas que tenían que haber seguido mucho tiempo. Vale, un saludo, gracias.
Bueno, decía los sábados por la mañana y me ha recordado que Mayra también presentó Sábado Abadá, ¿te acuerdas?
Ay, sí, pero no me acordaba yo que estaba Mayra también.
Sí, claro, lo presentó.
Ay, qué bueno, estaba yo...
Fíjate, antes del 1-2-3.
Antes del 1-2-3, estaba yo pensando esas preguntas de por 25 pesetas deben decirnos nombres de cosas útiles y artilugios que componen el equipo de un pescador. Que, y estabas en casa...
Decía Red.
Claro, esta es la caña, no sé qué, la red, 1-2-3, respondo otra vez.
Y se te acababan ya las respuestas.
Pero
teníamos por ahí la musiquita también.
Participábamos todos en casa, que era lo bueno que tenía este 1-2-3. Si has ido de público, por ejemplo, también nos lo puedes contar, como es el caso.
Hola, gente. En casa lo mirábamos en familia. Somos 5 hermanos, 4 chicos y yo la única chica. Y me daba muchísima rabia porque lo único que querían ver mis hermanos eran las 3 o 4 chicas que ponían de público delante, que siempre eran ideales, monísimas, y yo me enfadaba con ellos porque solo miraban las chicas. Pero ahora me recuerdo con mucho cariño. Adiós.
¿Ves? En ese momento hasta el público estaba bien escogido y sentado cada uno donde se tenía que sentar.
Por 25 pesetas.
¿El qué?
Dime. Cosas que nos han ido diciendo los oyentes esta tarde.
¡Madre mía! Por 25
¿Cómo pesetas. Recuerdan a Mayra?
Pues mira, las gafas de las azafatas.
Hombre.
¿Eh?
La Ruperta.
La Ruperta. También nos han dicho la Ruperta.
La Botilde. Que bueno, también han hablado de la Botilde,
Botilde,
¿no?
Hemos hablado de la Botilde. ¿Qué más? La música, los humoristas, el dúo Sacapuntas.
Sí, el Interna.
Bigote
que ha estado con nosotros.
La Bombi, ¿no?
La Bombi también. Charito Mucha Marcha. Beatriz Carvajal, que hacía de la Loli, creo que se llamaba.
¡Ay, la Loli! ¡Qué bueno!
Es que fueron tantos. Arévalo, que pasó también. Ángel Garó, que le hemos citado. Fueron tantos.
Juan de la Cosa.
Ay, que se nos ha acabado. Hemos dicho unos cuantos, ¿eh?
Sí, nos quedan un montón. ¿Qué es lo que queremos que nos cuentes? Tus recuerdos del 1-2-3 y, sobre todo, pues eso, lo que nos quieras contar del concurso.
Hola, buenas tardes. Yo puedo decir que en su día la conocí personalmente porque acompañé a mi tía y a mi tío a uno de los programas, no les tocó nada, ni llegaron a la subasta final, pero bueno, íbamos con la ilusión del apartamento o del coche, y la verdad es que era cariñosísima con todo el mundo, tanto los que estábamos allí acompañando a los concursantes como con los concursantes, y bueno, era mucho más aún de lo que se le veía en la tele. Un beso y un abrazo muy fuerte, Mayra.
Pues sí, también estamos recordando a Mayra Gómez-Ken, que estuvo 6 años al frente del 1-2-3. Y estaba yo pensando, ¿no llegó a hacerse juego del 1-2-3?
Sí, ¿ah, sí, 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 yo tenía un juego del 1-2-3, ¿ah, pero sí? Muy ochentero.
Ay,
sí,
no lo
sí,
recuerdo
sí,
yo.
Sí. Y creo que unos youtubers, el año pasado, los más jóvenes del equipo, así tengo la cabeza. Grefg, que es un youtuber, ¿no? Es youtuber, ¿no? Sí. Hizo también una versión del 1-2-3 para la gente más joven y tal, con el recuerdo que tenían ellos. Una versión así para las plataformas en las que se mueven estos chavales.
Qué cosas, ¿eh? Sí. Traspasando fronteras.
Recuerdos
con el 1-2-3.
De Mayra y recuerdos del 1-2-3. ¿Dónde nos dejan todos esos recuerdos?
607-1502.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
¿Por qué se permite la entrada de este tipo de individuos? ¿De quién es la culpa?
Quedar hoy a la 1 de la mañana en X sitio y querer pegarte y porque la.
Ya lo has escuchado, de extrema derecha o izquierda, Frente Atlético, Ultrasur, Gerri Norte, Bucaneros, Viril Norte, Indargorri. Son algunos ejemplos de grupos ultras que aún siguen presentes.
España está viviendo un repunte del mundo ultra.
Vamos a intentar explicar cómo influye la violencia en el deporte.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
El programa más escuchado de su franja.
Con Ángel Expósito.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
¿Hola? ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
En 2024, Naturgy reunió a un equipo experto en energía. Su misión, ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética.
¡Esa nevera está demasiado fría!
¡Lavadora mejor en modo eco!
Es el equipo ahorro.
¡Termostato regulado!
¡Listo!
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy y empieza a ahorrar.
El 90% de adolescentes consume pornografía iniciando su consumo desde los 8 años. Y el 70% lo ve por primera vez de forma involuntaria. Aún así, el 90% de padres y madres cree que sus hijos e hijas no ven porno. Habla, escucha, protege. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Este miércoles, Serera en COPE estará en las nubes. Sí, sí, en las nubes Market de Preciados. El espacio gastronómico de El Corte Inglés, que se viste de rosa para celebrar el próximo Día Mundial contra el Cáncer de Mama del 19 de octubre. Recuerda, este miércoles, Serera en COPE desde las nubes Market de El Corte Inglés. Gran patrocinador del concierto Cadena 100 por ellas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción, calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios y en Obramat.es, donde compran los profesionales.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
¿La luz? Uf, ni idea. ¿Total Energies? Puede ser.
Así de pequeño es el papel que debería tener una energética en tu vida. Energía asequible, cercana y ya. Compruébalo en totalenergies.es. Total Energies. Vamos a lo tuyo casi casi como si fuéramos tú.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos.
Imagina conocer el Mediterráneo saliendo de puertos españoles o Canarias y Emiratos con MSC Cruceros. Con traslados en bus, tren o avión, asistente a bordo y bebidas incluidas. Porque ese crucero que imaginas en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Crucero fantástico, no es un sueño. Es tu crucero de MSC Cruceros en Viajes El Corte Inglés.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Muchísimas noticias y muchísimas reacciones que tienen que ver con esa suspensión de casi 20 minutos del partido debido al lanzamiento incesante de objetos sobre todo.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Tengo aquí delante ahora mismo lo que parece un chorizo envasado. En el etiquetado, de hecho, pone chorizo original. Ahí hasta un cerdo dibujado. Aunque si nos fijamos en los detalles ya vemos 100% vegetal. Pero bueno, es fácil equivocarse porque lo primero que se ve, como te digo, es chorizo original. Vamos, que es un producto vegetal disfrazado de otra cosa. Y a pesar de que nos pueda inducir a error, se podrá seguir vendiendo con esas etiquetas un tanto confusas porque la justicia europea acaba de avalar que se pueda llamar salchicha o chorizo, como este que tengo aquí, a un producto hecho a base de proteínas vegetales. Victoria Ballesteros, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
La sentencia especifica que el etiquetado no puede inducir a error, pero aquí delante tenemos un claro ejemplo de un producto que te puedes llevar del supermercado pensando que es otra cosa.
Sí, mira, y tengo más, ¿eh? Te he traído más para que tú veas. Mira, por ejemplo, esto es jamón. ¿Ves qué pone ahí?
Sí, jamón y unas lonchas de
vale,
jamón.
Pero ahora, fíjate más. ¿Ves que la A no es jamón, no es una A?
Es como una llama.
Es como una llama, pero sí. A ti el efecto óptico, ¿qué te dice?
Sí, pone jamón.
Y además se parece.
Y la O tampoco es una O, en teoría es una parrilla,
es una,
¿no?
Parrilla. Y luego debajo en pequeñito que pone carne 3.0. ¿Te das cuenta?
Sí,
amiga,
pequeñito, ¿eh?
Claro, en pequeñito. Pero ahí sí que no pone vegetal por ningún sitio.
No.
Entonces, claro, aquí está el tema. Lo mismo también con productos del pescado, ¿no? Aquí, mira, por ejemplo, filete de merluza.
A ver.
Para que tú lo veas. A ver dónde ves ahí el truco del almendruco.
Filetes merluza, no.
Fíjate
lo veo.
La U de merluza.
Ah, sí, es verdad, es como una V.
Es una V, no es una U.
Madre
entonces,
mía,
claro,
que hay que
ya
estar
no pone
muy pendiente.
Claro, ya no pone merluza, pero tú qué ves, filete de merluza. Por lo tanto, este es el problema, ¿vale? Que el etiquetado no es del todo claro. Entonces, los consumidores pues se pueden confundir. A ver, si realmente estos son los productos que te quieres llevar a tu casa en la cesta, pues perfecto, aquí no hay ningún problema. El problema está en que no sea eso lo que te quieres llevar. Y por eso la industria cárnica ya ha mostrado su preocupación por ese fallo que decías del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que abre la puerta a estos etiquetados un tanto confusos, ¿vale? Esto es así, lo estamos viendo nosotras. Aseguran que esto no va de guerras, no va de unos contra otros, ni de veganos contra omnívoros.
Ni quiere decir que sea un mal producto, simplemente
no, en absoluto.
Que conduce a error,
claro,
engaño.
Que
claro,
que a lo mejor no es lo que tú te querías llevar de la estantería del supermercado. Mira, nos lo contaba Giuseppe Aloisio, que es de la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España.
Se induce a error llamar chorizo, salchicha o hamburguesa a un producto que no contiene carne y existe un engaño, existe un fraude, se atribuyen los productos de imitación vegana, incluso atributos como la sostenibilidad o como la saludabilidad de los productos que en realidad no tienen.
Bueno, pues ahora mismo esto se está haciendo, sin embargo, no se permite con los productos lácteos por una sentencia del mismo tribunal que prohibió que se pueda etiquetar como leche, por ejemplo, cualquier otra bebida que no sea de origen animal. Vamos a hablar con Itziar Fernández de la Cruz, que es portavoz de la OCU, la Organización de Consumidores. Itziar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Itziar, todo esto viene porque varias asociaciones veganas francesas acudieron al Tribunal de Justicia de la Unión Europea después de que el gobierno quisiera prohibir que se llame filete o salchicha a un producto que no es de origen animal y la justicia les ha dado la razón. Sí se podrán utilizar esos términos, pero siempre y cuando, como decíamos, que no confundan al consumidor. Y aquí hemos visto varios ejemplos en los que no queda del todo claro qué es lo que estamos comprando. Itziar, esto no es nuevo. Vosotros ya habéis alertado sobre estos etiquetados un tanto confusos.
Efectivamente, esto no es nuevo y se han dado en más productos, como el que acababa de comentar tu compañera de la merluza. Efectivamente, nosotros igual lo denunciamos por eso, porque efectivamente no era merluza. Es que lo que están intentando es confundir al consumidor. No lo están intentando, pero desde luego no mostrar claramente el producto. Porque si hay un etiquetado claro en el que se está diciendo claramente la composición de ese producto, no debería inducir a error. Pero si estamos utilizando términos que todos los consumidores tenemos asociados a la carne, como puede ser este caso el chorizo, la hamburguesa o la salchicha, evidentemente estamos induciendo error. Y es más, si encima en el etiquetado cambiamos prácticamente una letra para que visualmente creamos que es otra cosa, pues creo que la trampa está servida, vamos.
Y además, fíjate, tengo aquí el chorizo que comentaba al inicio, es que pone chorizo original. Tú lo compras directamente como si fuese chorizo, sin embargo, no es de origen animal, sino de origen vegetal. Y Ciar, ¿por qué hay esa diferencia con los lácteos? ¿Por qué se prohibió esto mismo en el caso de la leche y del queso y ahora no ocurre, sin embargo, con los productos cárnicos? Me queda muy poquito, Ciar.
Nada, pues simplemente entendemos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha tenido distintos pormenores a la hora de evaluar, porque efectivamente se consiguió que la leche solo se quedase con la leche de almendras. El resto, todos los derivados de estos productos vegetales, se dejasen de llamar leche. Y creemos que esta sentencia no es muy clara, porque es verdad que obliga a que el etiquetado sea suficientemente informativo al consumidor, pero no sabemos hasta qué punto se va a conseguir que los consumidores, cuando compren este chorizo, esta salchicha o esta carne, realmente estén sabiendo, o sea, que compran un producto de origen totalmente vegetal, que lejos tiene que ver con la procedencia de esas salchichas cárnicas que conocemos de toda la vida.
Sí, la verdad que es sorprendente que en el caso de los lácteos sí se obliga a cambiar la nomenclatura y el etiquetado, y en el caso de estos productos, sin embargo, no. Ciar Fernández, portavoz de la OCU, gracias, Ciar.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, tendremos que estar atentos, Victoria, a la hora de ir al súper, de comprar lo que queremos comprar. No es que sean productos malos, simplemente que seguramente te los puedes llevar pensando que son de origen animal.
Y no lo son.
Y no lo son. Gracias, Victoria.
A ti.
Eran más o menos las 10:30 de la mañana de este pasado domingo, de ayer domingo, cuando un grupo de 200 peregrinos llegaba a la plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela. Y ocurrió esto que vas a escuchar. Bueno, gritos, ovaciones, aplausos para esas 200 personas que acababan de finalizar el Camino de Valores. Una peregrinación muy especial que ya va por su octavo año, en la que se unen jóvenes en riesgo de exclusión y voluntarios. En esta ocasión para luchar por un mismo objetivo, promover la importancia de la inclusión y del deporte adaptado. Y así lo han hecho desde que el pasado jueves iniciaron este camino de 67 kilómetros que ya tuvo su primera parte en Canarias allá por el mes de junio. Detrás de esta iniciativa está la asociación Up to You, presidida por la magistrada de menores Reyes Martel de Las Palmas de Gran Canaria. Magistrada, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, enhorabuena por el éxito de esta edición del Camino. ¿Cómo os sentís una vez que habéis llegado ya a Santiago y habéis terminado?
Bueno, fue una explosión de emociones como todos los años, ¿no? Pero cada año es diferente, ¿no? Participan diferentes personas y ocurren diferentes situaciones durante el camino, ¿no? Son, en este caso, caminados por la discapacidad y también teníamos un motivo más para que esa explosión de emociones fuera multicolor, como lo fue en la Plaza del Obradoiro ayer.
Bueno, muy emocionante cuando llegasteis allí a la Plaza del Obradoiro, porque la ovación no solamente fue por parte de algunas autoridades que os estaban esperando, sino que se unieron muchísimos peregrinos que se encontraban en ese momento allí en esa plaza. Reyes, decíamos que 200 personas llegabais ayer a Santiago, a esa Plaza del Obradoiro, entre los que participáis en el proyecto, que hay muchos voluntarios, pero sobre todo chavales. ¿Quiénes son los chavales que están haciendo este Camino de los Valores?
Bueno, son chicos y chicas de medidas judiciales de toda España, de diferentes comunidades autónomas, que están derivados por los diferentes magistrados o magistradas de menores de los respectivos territorios. También hay chicos y chicas declarados en desamparo, por tanto, de protección. Entre ellos se incluía un número importante de menores extranjeros. De estos menores extranjeros llegan muchos a no solamente Canarias, Ceuta, Melilla y sobre todo el sur de España, Andalucía, y luego tenemos también otros chicos y chicas declarados en situación de riesgo por los diferentes ayuntamientos y, a su vez, como lo hacemos con intención inclusiva, pues jóvenes que van de voluntarios y que quieren vivir esta experiencia y, sobre todo, poner los pies en el suelo ante otras realidades más difíciles, ¿no?
¿Y qué tal va este camino? Porque lo empezáis en dos etapas. Primero en Canarias y luego ya dais el salto a Galicia. Claro, porque son chavales que no sé si se encuentran con que tienen ganas de hacerlo o no, que suelen andar, que suelen hacer deporte o no. Cuéntanos, ¿cuál es la experiencia? Por ejemplo, la de este año, ¿qué tal ha ido la cosa?
Bueno, son 8 años ya y por tanto estamos ya recogiendo la cosecha de años anteriores, ¿no? Hay muchos chicos y chicas de medidas judiciales que no querían hacer el camino en años anteriores, que ahora van como voluntarios, ¿no? Que ahora no solamente van como voluntarios, sino que además demandan y piden que los dejemos ir. Ayer misma una de las chicas que terminaba, que venía como beneficiaria de medidas judiciales de Palma de Mallorca, nos pedía al final, en la comida del peregrino que hacíamos todos juntos, que bueno, que ya terminaba de cumplir ya su medida judicial, que iba muy bien y que por favor que ella quería ir que quería volver el año que viene, que quería ir como voluntaria, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que cuando comenzamos y también hoy día los que se estrenaban en esta edición, en esta octava edición en Gran Canaria en el mes de junio, pues no querían ir, iban por una sentencia, por una medida judicial. Uh-huh. También incluso los propios chicos y chicas de protección. Muchos van, te dicen sí, con la boca pequeña, ¿no? Pero luego hay que vivir la experiencia, les gusta, es una especie de terapia intensiva, es vivir de alguna manera algo diferente a lo que su día a día. Estamos hablando de que pasamos por lugares, no se puede utilizar el móvil, se tiene que cumplir unas reglas bastante estrictas, tenemos que ir juntos, no nos podemos separar, no podemos pasar al guía de cabeza ni al de cola, hora para levantar, hora para comer, para dormir, en fin, y luego para ayudarse en el camino. En una de esas etapas en Galicia nos pilló la noche porque fue la primera, se retrasaron los vuelos por la tormenta. Y así todos partimos, pues íbamos con frontales en una parte muy, muy difícil, muy escarpada, muy rocosa. Tenemos que ayudarnos necesariamente los unos a los otros, voluntarios, menores, porque si no corremos el riesgo de lesionarnos, de caer, ¿eh? Pero bueno, esta es una forma también de trabajar el valor de... Uh-huh. De ahora por mí, después por ti, solidaridad.
La solidaridad y la disciplina que estabas también contando, de la rutina, de los horarios, sí. ¿No?
Sí, efectivamente.
Y todo esto, Reyes, empezó con Emilio Calatayud, el juez de menores de Granada, que fue el primero que impuso a 4 chicos a hacer el camino como una de sus sentencias.
Sí, efectivamente. Emilio, al que recuerdo con mucho cariño, el otro día nos hablaba por videoconferencia en un encuentro de jueces y jueces menores que tenemos en Valencia, que está a punto de jubilarse, y también lo recordaba él, ¿no? Y que ahora, bueno... me ha querido pasar el testigo ya hace tiempo, pero sigue derivando, tanto él como su compañero y otros compañeros del resto de España. Se le ocurrió, y además es, desde el punto de vista legal, con la ley de responsabilidad penal del menor en la mano, una forma de reducir o de mejorar a una medida mejor las medidas que se imponen a los menores, ¿no? Y que entronca directamente con el significado del Camino de Santiago, de redención de penas, con el significado medieval. Decir que, bueno, él lo hizo primero con estos 4 chicos, como teníamos un Camino de Santiago aquí en Gran Canaria real, con sus bulas papales y demás, yo pensé, bueno, si lo ha hecho Emilio, vamos a probar aquí en Gran Canaria. Luego la segunda parte, el terminar en Galicia, el motivo fue pues, la excusa perfecta para hacerlo sin kilómetros, alargar esta experiencia uh-huh. y obtener la Compostela como, vamos, como meta, ¿no? Como fin.
Bueno, pues los chavales que participan en este camino de valores, en el que también hay que reconocer la labor de los voluntarios, y entre ellos este año ha estado Custodia Ponce. Custodia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Custodia, ha sido tu primer año participando en el camino. ¿Cómo llega a tus oídos este proyecto y por qué decides participar?
Pues sí, ha sido mi primer año de participar. Yo conozco la labor que hace la magistrada Reyes Martel por casualidad, por trabajo, como por 2021, y esas noticias que me llegan, la información sobre la labor que ella hace, la verdad que me emociona, y reconozco que el mundo hay que cambiarlo haciendo cosas, no solamente diciendo lo que hay que hacer, y vi en esta mujer un gran ejemplo, y me dije a mí misma, yo quiero saber más, y así fue como comenzó todo esto.
¿Y cuál es el papel que hacéis los voluntarios?
Pues el papel, yo creo que no vamos con nada fijado, porque al final lo que hacemos es un poco todo de todo. El apoyo, nunca sabes en qué momento tienes que estar en un lugar o en otro, y muchas veces lo que haces es, más que ayudar tú, te ayudan ellos, los chavales te ayudan a ti, porque entiendes o te pones en el papel de ellos, cosa que a veces es complicado, y ellos te ayudan a ponerte en su lugar y a aprender de ellos. Fíjate lo que te digo, pero es así, los milagros que ocurren.
Ya le hemos preguntado a Reyes, Custodia, ¿qué sentiste tú al llegar ayer a Santiago?
Pues es que es un poco difícil de describir, ¿no?, la emoción, porque se produce la magia, los abrazos entre todos, el llorar, el reconocer que los que han ido delante te han esperado, aunque, fíjate, yo llegué prácticamente sin poder caminar, mis rodillas me lo impedían, pero todos nos esperamos, todos nos ponemos en el lugar del otro, y el aprendizaje es difícil describirlo, hay que vivirlo, pero la emoción es enorme.
Pues, Custodia, ¿vas a repetir el año que viene una próxima edición?
Por supuesto. Si puedo, lo haré encantada, porque no puedo describirte todo lo que se vive uh-huh. y estoy preparada para hacer lo que haya que hacer, por supuesto.
Pues, Custodia Ponce, voluntaria en el Camino de Valores, gracias, Custodia, por atendernos. Y Reyes Martel, presidenta de la asociación Up to You, magistrada de menores en Las Palmas de Gran Canaria. Gracias también, Reyes, a ti por atendernos, y enhorabuena por este proyecto, por este Camino de Valores que lleváis ya unas cuantas ediciones haciendo, y que sigáis por muchos años más. Gracias a las dos.
Gracias
a ustedes.
Aquí bajo el vestido bien escondiditos tus besos malditos, mariposas que al alba de regreso a casa se venían conmigo. Yo tengo aquí bajo la cama cada madrugada que la decidimos. Tengo tantas cosas y...
Pues es una de las noticias del día, desde luego la noticia musical aquí en nuestro país. La historia se repite y La Oreja de Van Gogh, el grupo que estás escuchando, se vuelve a quedar sin vocalista. Leire Martínez, quien sustituyera hace ya tiempo a Maya Montero como vocalista de La Oreja de Van Gogh, hace 17 años exactamente, abandona la banda. Lo ha comunicado la misma Oreja de Van Gogh en un comunicado que han difundido a través de Twitter. En el mensaje señalan que después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones, en las que no se ha conseguido acercar diferentes maneras de vivir el grupo, anuncian que las trayectorias profesionales de Leire y de La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados. Javi Llano, compañero de Cadena 100. Javi, muy buenas tardes. Hola, Javi. Bueno, queremos hablar con nuestro compañero de Cadena 100, Javi Llano, para que nos cuente más detalles de la que está siendo, sin duda, la noticia musical de este lunes. Una noticia que a muchos ha sorprendido, a otros no tanto, porque sí es verdad que había un run en los últimos meses sobre la posible marcha de Leire, finalmente, como se ha anunciado hoy mismo. Y quién sabe si la vuelta de Amaya Montero, que ya está mucho más recuperada y a la que hemos visto también, pues la vimos en el pasado verano en el concierto de Karol G. Javi Llano, ahora creo que sí te escuchamos. ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Me oyes?
Sí, ahora sí que te escuchamos. Queríamos escucharte y que nos cuentes cómo ha caído en Cadena 100 esta noticia.
Pues bueno, cualquiera que siga la actualidad musical, pues era algo que se esperaba, ¿no? Se esperaba porque los últimos meses han sido complicados en el entorno de La Oreja de Van Gogh por lo que se podía seguir por redes sociales y lo que se podía intuir, ¿no? La aparición de Amaya en el concierto de Karol G desató una ola súper positiva alrededor de Amaya Montero y una corriente, curiosamente, vuelve Amaya, vuelve a La Oreja de Van Gogh, y eso, lógicamente, pues hombre, estando Leire como cantante, pues no le hace sentirse nada bien.
Hombre,
nada,
imagínate, efectivamente, tiene que ser una posición muy incómoda para ella, ¿no? Porque fíjate, es que lleva muchísimos años, es que lleva 17 años, ha estado en La Oreja de Van Gogh más tiempo que Amaya, sin embargo, la gente sigue ahí con Amaya a tope.
Bueno, vamos a ver, aquí es un tema importante, básicamente las redes sociales, es decir, sí que hubo una corriente, todos recordamos, como además se suele decir, una corriente de porquería alrededor de Amaya Montero, muchas veces de manera absolutamente injusta, no ayudándole a Amaya a su recuperación. Y sin embargo, esto torna en una corriente positiva y de repente se vuelve negativa para Leire Martínez. Es realmente la injusticia de las redes sociales. Los que decían Amaya mala, Amaya no puede seguir así, Amaya desastre, luego, unos años después, están diciendo Amaya vuelve a La Oreja de Van Gogh, ¿no? Entonces, es la injusticia de las redes sociales, uh-huh, de ese juez absolutamente injusto, ¿no?
Javi, ahora mismo en la web de Cadena 100 apuntáis a que esa salida de Leire está relacionada con la supuesta vuelta de Amaya Montero. Tituláis, adiós Leire, bienvenida Amaya, los motivos de la esperada vuelta de Amaya Montero a La Oreja de Van Gogh. Y esos motivos, el primero fundamental, la recuperación, si se cumple, que parece que puede ser así, la recuperación lógicamente de Amaya.
Bueno, eso es un hecho, al aparecer en el Santiago Bernabéu, espléndida, cantando fenomenal, el tema Rosas de La Oreja de Van Gogh, justo cuando La Oreja de Van Gogh se encuentra realizando una gira muy exitosa por España de unos 50 conciertos, a partir de esa aparición de Amaya en el escenario del Bernabéu con Karol G, subió el streaming en todas las plataformas de las canciones de La Oreja de Van Gogh un altísimo tanto por ciento, e incluso se incrementó la contratación del grupo. Hubo más contratos y más localidades que querían ver a La Oreja de Van Gogh en directo.
Mira, perdona, ese Javi, vamos motivo a recordar cómo fue ese momento este verano, Amaya Montero con Karol G.
Está nerviosa porque lleva 2 años sin coger un micrófono, sin subirse a un escenario, pero ustedes le van a regalar una de las mejores noches de su vida, dice.
Fue un sorpresón, ¿eh? Y efectivamente, como decías, es que la vimos estupenda, sí. Amaya.
Para ese 2024, Amaya Montero tenía proyectos ya con una recuperación factible y de verdad, tenía proyectos ya de nuevas canciones en solitario, pero además hay un segundo factor, es la publicación del libro Memorias de Pablo Benegas. En ese libro se deja entrever el gran cariño que hay entre los miembros de la banda y concretamente entre Pablo y Amaya, y en redes sociales se cruzan piropos, corazones rojos, te echo de menos, te recuerdo, te quiero, cosas de este tipo, que evidentemente donde hubo fuego hay rescoldo, y a poco que soples ese fuego vuelve a haber llama. Y ese es el segundo factor que hace entrever que ahí parece ser que puede haber algo. Y luego un tercero, que es ese distanciamiento de Leire. Ojo, no distanciamiento personal, sino que ella vive en Málaga, ella prioriza mucho el ser madre, el cuidado de su hijo, el estar el máximo tiempo posible por su hijo, y también que tiene otros proyectos profesionales. Es presentadora en Euskal Televista, lo hace fenomenal y le han salido.
Y canta de maravilla también Leire, ¿eh? Tiene una voz preciosa.
Absolutamente, ¿no? Entonces, bueno, esa reparición estelar en el Bernabéu, la recuperación, el acercamiento a través del libro de Pablo. Un poco que Leire también tiene su carrera profesional paralela a la oreja. Pues bueno, es un ingrediente que abre un futuro nuevo para la oreja de Van Gogh, ¿no?
Bueno, nuevo o no, porque si Amaya vuelve, sería un reencuentro.
Bueno, es un reencuentro, pero
ya la apuesta es que vuelve a la reencuentro. La apuesta es que vuelve. Mira, a la oreja de Van Gogh, Javi.
Yo apuesto a que vuelva a la oreja de Van Gogh, pero básicamente esto es como una comedia romántica. Piensa que son chico conoce a chica, se enamoran locamente, pasan unos años increíbles, se casan, se separan y se reencuentran al cabo de unos años y dicen: nuestro amor es el verdadero y el auténtico. Pues yo creo que puede acabar así, ¿no?
Bueno, vamos a ver cómo acaba. La noticia la conocíamos hoy. Leire, la cantante de La Oreja de Van Gogh, deja el grupo y veremos a ver si la siguiente vocalista es de nuevo Amaya Montero. Lo acabamos de hablar con Javi Llano, nuestro compañero de Cadena 100. Javi, gracias.
Un abrazo, Pilar.
Seguimos en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿Que hay que ir atravesando barro y no sé qué? Se hace. ¿Que hay que ir andando varias horas para llegar a un sitio? Se hace. ¿Por qué? Para demostrarle, decir, mira, esto es tan importante que merece la pena hacer estos sacrificios.
Juan Ángel es misionero en Timor Oriental. Este 20 de octubre es el Domun. Tú también puedes sumarte a la misión de la Iglesia. Colabore en domun.es.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar:
¡ey, pasa primero si quieres! Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente.
Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer año, para un saldo máximo de 50.000 euros. Es decir, te puedes llevar hasta 1.250 euros. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Solo hasta el 14 de noviembre. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Mañana, en Herrera en COPE, nos vamos de vinos a la bodega Virgen de las Viñas de Tomelloso, en La Mancha. Descubre el mayor viñedo del mundo y todo lo que esconde esta tierra de tradición y tecnología. Cientos de bodegas y una calidad inigualable. Recuerda, mañana martes, Herrera en COPE con la denominación de origen La Mancha.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos 200 gramos de anacardos al natural por 1,59, ahorras un 28%. Y megarrollo absorbente 1,99, ahorras un 30%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
¿Y si lo mejor de la inteligencia artificial pudiera impulsar el rendimiento de tu empresa? Sellit XRP Enterprise es la nueva generación de ERP en la nube, 100% personalizable y equipado con un asistente virtual inteligente para ayudarte a elevar el potencial de tu negocio y avanzar hacia el futuro. Sellit, software de gestión empresarial.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
¿Es ver el mar y solo piensas en vacas? En Halcón Viajes sabemos las vacas que tienes en la cabeza. Sumérgete en la belleza de Costa Rica, un verdadero paraíso natural con volcanes, playas, montañas y hermosos paisajes naturales. Un refugio donde la naturaleza se muestra en su máximo esplendor. Disfruta de 9 días en Costa Rica desde solo 1.335 euros reservando en Halcón Viajes. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones Chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.